Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Podemos leer hoy como titular prioritario en la información de deportes del diario Faro de Vigo: Aspas al rescate. Titular similar, el que aportan también en su edición de hoy los compañeros de La Voz de Galicia. Aspas se apunta al rescate del Celta. Pues puede ser que no. Puede ser que no haya rescate del Moañés este fin de semana, porque la noticia que hemos anticipado hace unos minutos es que hoy Iago Aspas ha vuelto a sentir molestias. Iago Aspas se ha retirado con malas sensaciones en el entrenamiento a puerta cerrada del equipo vigués en el día de hoy en el Estadio Municipal de Balaídos. Iago Aspas, en definitiva, está pendiente de un nuevo control ecográfico que evaluará el estado de la lesión muscular que se produjo el pasado 22 de diciembre en el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona. Cuando más necesitaba el equipo al Moañés, cuando más ilusionado parecía estar con su retorno Iago Aspas, ahora mismo yo no pondría la mano en el fuego sobre la reaparición dentro de 3 días en Zorrilla del jugador más importante a día de hoy del Real Club Celta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Algo más que añadir, porque hoy vamos cargaditos con el Celta. Algo más que añadir en torno a Iago Aspas.
Nada, la noticia está contada. Estaremos muy pendientes de su evolución y sobre todo de saber si en las próximas horas se le realiza esa prueba que aparece en el parte médico para ver si finalmente puede o no participar en ese importante partido del domingo.
Deportivamente, una de las dudas para Valladolid es Iago Aspas. La otra es la del turco Okay Gökçüoğlu, del cual nos vamos a ocupar en unos instantes, pero por supuesto, secuelas a la noticia que conocíamos en la tarde de ayer. Tercera vez, 17 meses lleva en Vigo en remor, tercera vez que es apartado por indisciplina. ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, los números hablan por sí solos, Antonio. Año y medio como apuntas en remor desde que fichó, no el pasado verano, el anterior, por la disciplina del Real Club Celta.
Agosto 2017.
Correcto, y desde entonces el futbolista ha hecho lo que le ha dado la gana, algo que ha colmado los ánimos de sus entrenadores. Recordamos que de las 3 veces, esta es la tercera que le han apartado, 2 fue Juan Carlos Unzué, la tercera ha sido esta misma semana el entrenador Miguel Cardoso, por un hecho que ha tenido lugar en el entrenamiento, o antes de que arrancase precisamente el entrenamiento del pasado martes. Al parecer se estaba tomando la charla o la previa de la charla que quería dar el entrenador portugués al resto de sus compañeros con demasiada parsimonia. Eso terminó por calmar los ánimos del entrenador, que trasladó la noticia al club, y por la tarde fue cuando se decidió definitivamente apartar a Enremor de la disciplina del grupo. Sin Edie va a estar entrenando en un horario distinto al resto de sus compañeros, gracias al régimen interno del propio club, y desde luego que es un tema realmente importante porque estamos hablando de un jugador que es reincidente en este tipo de actitudes que han acabado por hartar definitivamente a la gente que dirige el Celta.
Jugador, Santi, que costó 14 millones de euros, jugador que apenas ha aportado nada al Real Club Celta porque tiene un grave problema de adaptación, jugador que no se le aparta por motivos disciplinarios porque sea un juerguista, aunque tenga, eso es lo que se dice en el club, vida nocturna, intensa vida nocturna, debido a su, hombre, decir adicción sería muy fuerte, pero sí a las muchas horas que pasa delante de la videoconsola. En definitiva, que un Zuetu, lo decías, la ha apartado 2 veces, Cardoso 1. Y Mohamed no tuvo tiempo porque llevaba el camino.
Sí, y lo curioso es que sobre todo Mohamed y Cardoso, que han sido los entrenadores que han venido después de conocer el historial de este chico con Juan Carlos Unzué, los dos mandaban un primer mensaje en su llegada de vamos a intentar reconducir a Enremor, y es completamente imposible. Cardoso está, además, me consta, especialmente molesto porque él ha hecho mucho hincapié en intentar que Enre vuelva a entrar de nuevo en el redil, que vuelva a entrar en la dinámica del grupo. Es completamente imposible, hartos de su falta de educación, de su falta de respeto y sobre todo una cosa que ha afectado mucho al grupo y sobre todo que ha incidido mucho en esta decisión tomada por el club, los viajes que ha hecho y en los que muchas veces o ha llegado tarde o ha llegado con alguna molestia.
En el grupo, y eso es significativo con los corporativistas que son los jugadores, nadie defiende a Enremor. El martes, Santi, Felipe Miñembres decía que Enremor saldría en este mercado de invierno únicamente traspasado, no cedido, pero la situación ha cambiado y el Celta se lo quiere sacar de encima, como sea, al precio que sea, y pasar página porque ahora mismo, con la situación delicada deportiva del Celta, ahora mismo Enremor es un forúnculo.
Sí, es evidente que es el garbanzo negro que tiene ahora mismo la plantilla del Real Club Celta, que ya bastantes problemas deportivos tiene de por sí, como para encima enfrentarse a este tipo de circunstancias. Sí nos consta que el director deportivo está haciendo ahora mismo esfuerzos importantes para intentar traspasar al futbolista, casi podemos decir, y a lo mejor a alguno le suena a barbaridad, por el precio que sea. El Celta está dispuesto a sentarse a negociar por cantidades infinitamente por debajo de los 14 kilos que pagó en su día al Borussia Dortmund por el traspaso de este futbolista, que recuerdo, por cierto, que no se nos olvide, que tiene 21 añitos, que no estamos hablando de ningún veterano, y cuya carrera, desde luego, que puede quedar en el limbo después de lo que está haciendo desde que llegó hace muy poquitos meses aquí al Real Club Celta. Se le está intentando buscar una salida, son conscientes en el seno del Real Club Celta que este futbolista está infinitamente devaluado y que todo lo que puedan rascar por él y deshacerse de este jugador, desde luego que va a ser buena noticia.
Tercera ficha más alta de la plantilla, tras Yago Aspas y Hugo Mayo. Y hoy, porque a veces las coincidencias existen, hoy compareció ante los periodistas, el único jugador que lo hace durante toda esta semana, su compatriota Okay Yokuslu, que intentó pasar de puntillas sobre este tema.
Sí, nuestra obligación evidentemente era preguntarle por el tema de Enremor, de su compatriota. Como no quiso dar demasiadas respuestas o intentó templar gaitas el bueno de Okay como buenamente pudo, le preguntamos: tú también viniste hace algunos meses, te ficharon el pasado verano, ¿cuál ha sido tu proceso de adaptación y cuál es tu estado tras llevar varios meses cambiando de aires y recalando en una ciudad tan distinta para ti como Vigo y en un fútbol, en una liga tan diferente como puede ser en este caso la española? Fíjate qué diferente lo que está viviendo Okay a lo que también nos está haciendo vivir aquí en el Celta Enremor.
Llevo aquí unos seis meses, tiempo suficiente para aprender cosas sobre esta ciudad y sobre su gente. Claro que al principio fue difícil para mí, pero aprendí el idioma y ahora todo es estupendo. La gente fue muy cariñosa conmigo desde que llegué. Todos mis compañeros me ayudaron mucho y ahora no tengo ningún problema.
Esa es la diferencia entre uno y otro futbolista. De hecho, cuando insistíamos en referencia a las preguntas sobre lo que estaba pasando con Enremor dentro del vestuario, Okay quiso salir por la tangente a su manera y decir que hay otros compañeros en situaciones más o menos similares que están llevando su vida de forma completamente diferente. Es el caso, por ejemplo, dicho por Okay, de Bufal.
For example, Soso, Bufal feels good now, I think.
Bufal, por ejemplo, él ahora está bien y parece muy feliz. Quizá también porque está jugando muchos minutos. Todo el mundo está integrado dentro del equipo.
Santi, y por lo que respecta a su estado físico, se perdió por lesión el partido del anterior fin de semana ante el Valencia. ¿Llega Okay a Valladolid?
Bueno, pues tendrá que pasar mañana una prueba importante, como él mismo nos ha confirmado esta mañana. Dice que mañana es un día fundamental para saber cómo va de esas molestias, de ese traumatismo que sufre en uno de los dedos de su pie derecho.
¿Lo sientes mejor? Hay que probar mañana porque necesito probar. Mañana es importante para mí porque primero entrenamiento y vamos a ver.
Que nadie piense, por cierto, que hemos cambiado de protagonista. Es el bueno de Okay, que empezó su comparecencia ante los medios intentando hablar castellano. Lo hace bastante bien para los meses que lleva en nuestro país y después se tuvo que pasar al inglés por una cuestión simplemente idiomática. Y es que reconoce que cuando corre y cuando hace algunos ejercicios sigue teniendo algo de dolor en el pie.
Cuando yo corro tengo dolor, es duele, pero está bien. Puedo jugar con dolor, es no problema, pero pasada semana está mucho y esta semana es mejor.
Incluso ha reconocido Kai que no descarta la posibilidad, en función de lo que suceda mañana en esa prueba que estamos comentando, de jugar infiltrado para poder estar el domingo frente al Valladolid. Y es que, en palabras del propio internacional turco del Real Club Celta, lo del domingo en Pucela a las 12 del mediodía es, de lo que llevamos de temporada, el partido más importante, más destacado. El Celta necesita volver a sumar los tres puntos. Sí, sin duda, sin duda. Hemos dejado escapar muchos puntos en las últimas semanas y hay que ganar ya. El próximo partido es lo más importante para nosotros y cuando consigamos esos primeros tres puntos todo será más fácil. Lo importante ahora es ganar. Y un último sonido del futbolista turco del Real Club Celta. Se le preguntaba si, además de ser un partido importante para el equipo, es un choque que puede ser decisivo para conocer el futuro del entrenador Miguel Cardoso. En caso de derrota, ¿podría marcharse el técnico portugués o podría ser destituido el técnico portugués del banquillo del Real Club Celta? Así de tajante se ha mostrado el internacional por Turquía.
Yeah, not only for him, also
sí, pero
for us,
no solo para él, para el entrenador, también para nosotros, para el club, para los fans, para todo Vigo. Tenemos que concienciarnos de ello de cara al importante partido de Valladolid y pelear por ganar. No es solo algo de una persona.
Partido, el del Valladolid-Celta, domingo 12 de la mañana en Zorrilla. Quedan dos entrenamientos. ¿Algo más, Santi?
Pues que están prácticamente todas las entradas vendidas. Va a haber más de 1.000 o en torno a 1.000 aficionados del Celta desplazados. Así que tenemos sin duda avisos de partido realmente importante.
Pausa y hablamos de ciclocross.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer todo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Ayer conocimos la lista de España para los próximos campeonatos del mundo de ciclocross. Y en esa lista hay tres gallegos.
Sí, estamos a una semana precisamente para ese Mundial del Ciclocross. Tres gallegos van a participar en la cita del 2 al 3 de febrero en Dinamarca. Irene Trabazo, Iván Feijóo y también Carlos Canal, la deportista del Club Ciclista Marín, disputará la carrera sub-23 prevista para las 11 de la mañana del domingo. No tiene claro de momento cuáles pueden llegar a ser sus aspiraciones. Desconoce a gran parte de sus competidoras, pero siempre ambiciosa, espera estar en los puestos altos. Escuchamos a Irene Trabazo.
Al estar corriendo con los rivales, ¿no? Al final el nivel es muy alto, ¿no? Pero bueno, intentaremos salir de principio así, a darlo todo y poder hacer un buen papel, que averías mecánicas y eso no nos sucedan. La participación será mayor, hay gente que no se conoce y entonces no tienes ningún puesto en mente.
A poco más de una semana para ese Mundial, después también del Campeonato de España de Pontevedra de principios de mes, este mismo fin de semana Irene se desplaza a Alemania para disputar la prueba de la Copa del Mundo, que servirá para calibrar su nivel con respecto al resto de rivales, un ciclocross que sigue aumentando en afición en Galicia. Como decimos, 3 de los 18 en este caso participantes del combinado nacional son de aquí, son gallegos. Iván Feijóo en la prueba sub-23 masculina y Carlos Canal en junior apoyarán a Irene en la categoría particular de ella.
La verdad es que la gente joven estamos viniendo fuertes, los gallegos pues estamos ahí a nivel de España, yo creo que en una buena posición, ¿no? Al final somos tres gallegos y bueno, yo creo que el nivel en Galicia es alto, representar los colores de España en un mundial siempre trae responsabilidades, ¿no?
Además de Irene, tres españolas compiten en su categoría sub-23 femenina. Veremos si en este caso y en el resto de competiciones se obtiene un buen resultado.
Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 15 horas y 44 minutos, saludo a Guillermo Janeiro, el organizador de una de las pruebas más singulares que se pueden celebrar en nuestra zona, prueba atlética. Don Guillermo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Más singulares de nuestra zona, no. Solo se puede celebrar en Vigo, porque esta subida solo la podemos encontrar desde el entorno del Náutico hasta el Monte del Castro. No hay un otro sitio donde podamos hacerla.
Bueno, subida o Castro, este domingo, para los no vigueses, ¿cuál es el recorrido ¿Y cuál es el desnivel que hay que afrontar?
Vamos, el recorrido es, salimos de la calle Montero Ríos, en torno de las avenidas, ¿no?, del Náutico, y damos una vuelta por las calles adyacentes, ¿no?, dando un pequeño bucle para llegar luego hasta la plaza del Berbés y subir por Telófilo y Lo Llorente, ¿no? De esta manera hacemos 1,5 kilómetros, que es bastante plano, para rematar con el 1,5 kilómetros de subida todo por el centro urbano de Vigo, por el Casco Bello, para coger las escaleras del Castro.
En total, ¿cuánta longitud?
3 kilómetros. En total son 3 kilómetros. Más o menos 1,5 kilómetros de llano y kilómetro, que es un poco para estirar el grupo, porque si no, de un momento que el Castro es tan estrecho, algunas zonas de escaleras que no cabrían todos los participantes, y entonces hay que estirarse 1,5 kilómetros y luego 1,5 kilómetros ya de pura subida.
Y en esta prueba extenuante por los antecedentes de años anteriores, ¿los primeros qué tiempo invierten?
Los primeros están en torno a 11 minutos, pero bueno, hay que pensar que el global de la gente tarda entre 15 y 18 minutos, y yo lo que siempre se animo a todo el mundo a que se apunte, por lo menos para la edición del año que viene, porque ya está cerrada, porque si subes andando media hora estás arriba.
¿Y cuál es el atractivo de esta prueba, más allá de ver durante mucho tiempo la ría? Porque, me decías, cupo de participantes ya cerrado, 400 están ya inscritos, ¿no?
No, hemos batido nuestro récord, la verdad, que estamos en más de 520, no sé si es el número exacto, pero hemos batido el récord de la subida. Nunca habíamos llegado a un número tan tan elevado, y el atractivo, o sea, cuando vas subiendo, la ría te queda de espaldas, pero bueno, cuando llegas arriba y estás allí en ese entorno mágico, que también es un entorno mágico del castillo de San Sebastián, las murallas del Monte del Castro son una maravilla, bueno, pues sí que puedes observar y sentirte el rey de la ría.
¿Y te atreves con algún favorito, con apuntar y aportar algún nombre?
Uf, pues no me atrevería porque es una carrera muy... muy rara, muy cambiante, ¿no? De hecho, hasta el año pasado no hubo nunca un corredor que estuviera liderando en la parte baja de la carrera y arriba, que fue Iván Roade el año pasado. El resto siempre cambia. Los que salen muy fuertes al final lo pagan en las escaleras, o los que salen o al revés, ¿no? Nunca sabes cómo va a suceder.
Guillermo Janeiro, que todo vaya bien este domingo. Subida o Castro, más de 500,000 de participantes. Un abrazo, querido amigo.
Muchas gracias.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En el día de ayer se ha podido cerrar, y gracias a la firma Recalvi, una de las páginas más bochornosas en los últimos tiempos por el que ha pasado el deporte. En este caso, el deporte de Vigo. Para algunos clubs, 1.500 euros es calderilla. Para otros, es una importante cantidad que puede desajustar su presupuesto. Al final, la firma Recalvi, patrocinador principal de la Fundación Celta de Vigo, asume los 1.500 euros que la propia fundación, se había comprometido con el juvenil de Teis por el 50% del transfer de la jugadora turca Melisa Kerman. Ruth Calvo, presidenta del juvenil, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Un problema menos, ¿no? Un problema económico menos para vosotros, que habéis estado, me imagino que contra vuestra voluntad, en los medios de comunicación en estas dos últimas semanas.
Pues sí, ha sido una situación a la que no queríamos llegar, pero bueno, que llegado pasado 6 meses era la situación a la que teníamos que llegar.
A algunos me imagino que se les habrán subido los colores a los pómulos de la cara 1, 2 y 10 veces.
Sí, bueno, y se les ha subido, pero bueno, que es una situación que, como hemos visto ahora, cuando ha habido voluntad para solucionarla, se ha solucionado en menos de una semana. Y, sin embargo, pues se estaba dilatando en el tiempo, es eso, desde el mes de julio, que no se le daba solución.
Porque para vosotros 1.500 euros es mucho dinero.
Sí, mucho. Y es eso, nosotros somos un club que nuestras cuentas dentro del voleibol gallego están muy saneadas. Intentamos no tener deudas con nadie, pagar lo antes posible las facturas, y hemos tenido que parar algunas facturas y hablar con los proveedores de decirle, mira, tienes que esperar un poco porque no tenemos liquidez.
Y esa liquidez ha llegado, insisto y lo digo por tercera vez, gracias a la firma Recalvi. Que ha aportado estos 1.500 euros. A veces denunciar situaciones vergonzantes y bochornosas a través de los medios de comunicación, a veces, casi siempre, es positivo. Y a las pruebas me remito. Después de infinidad de promesas incumplidas, Juvenil de Teis saltó a la arena y el tema se ha solucionado afortunadamente para la tesorería del club vigués, pues eso, en menos de dos semanas. Ruth, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Antonio. Gracias por el apoyo que hemos tenido durante estos días con todos los medios de comunicación y eso, que por fin esta situación se haya solucionado, y gracias sobre todo a Recalvi, que hemos hablado con ellos e incluso vamos a establecer un principio de acuerdo para un patrocinio en la temporada que viene.
Y es que sus responsables máximos saben lo que es el deporte, saben lo que es mamarlo y apoyarlo durante muchos años. Lo dicho, Ruth, gracias.
Gracias, Antonio. Venga, un saludo.
Son las 15 horas y casi 51 minutos. Aquí seguimos en COPE con más información deportiva local.
Este es un mensaje para todos los talleres de automoción. ¿Profesionales aburridos? ¡No! En Recambios Ochoa hablamos tu lenguaje. Profesionales apasionados de la mecánica y los coches, buscando el máximo rendimiento de tu taller. Ochoa, preparando el taller de hoy y del futuro.
Tiempo de fichajes, y no solamente relacionados con el fútbol en esta etapa invernal. Abrimos boca con ciclismo y con balonmano. En la tarde de ayer conocíamos que la portera argentina Marisol Carratú regresa a la disciplina del Mecalia Atlético Guardés. Había jugado dos temporadas defendiendo la portería del equipo de Asangriña, estaba ahora mismo jugando en la segunda división en Gala. Al final, un cúmulo de circunstancias han propiciado su salida del equipo francés y su retorno a Guarda para estar a las órdenes de José Ignacio Prades por lo que resta de temporada y también en la próxima 19-20. Por otra parte, hoy hemos conocido que el club ciclista Rías Baixas vuelve a recuperar a un corredor que ya vistió ese maillot. Lois Rodríguez, el ciclista vigués, estuvo en el Rías Baixas en la temporada 2016, en las temporadas 2016 y 2017, retorna pues al club ciclista Rías Baixas, y que se concentrará a partir del próximo lunes en Pontevedra para empezar a preparar una temporada en la que hay depositadas muchas ilusiones, y con la presentación oficial del equipo el próximo sábado 2 de febrero en el Parador de Bayona.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y más noticias relacionadas con fichajes, en este caso mañana de presentaciones, la que hemos vivido hoy en el campo Baltasar Pujales. Hablo de fútbol, hablo del Rápido de Bouzas y hablo de tres incorporaciones para lo que resta de temporada. Clausí, que ya ha jugado en la anterior jornada en la victoria del Rápido en Navalcarnero, el brasileiro Víctor, que procede del Talavera, y un futbolista sin duda el más conocido de todos nosotros, Adrián Mourinho. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jugador con larga trayectoria, tanto en el Celta, en el Pontevedra, y a partir de ahora en el Rápido, pues la pregunta tópica y típica: ¿por qué aceptas la oferta del Rápido? ¿Por qué cambias de club? ¿Por qué te vienes al conjunto de Bouzas?
Bueno, es una salida de mutuo acuerdo con el Pontevedra, pero bueno, siempre pensando en volver. Para mí es un paréntesis, pero es algo para ayudar al Rápido, que siempre mostraron interés, y no de ahora, sino desde muchos años atrás, que el presidente me conoce bien y por eso lo hago.
Adrián, ¿qué crees que en estos momentos tú le puedes aportar al Rápido de Bouzas? Afortunadamente llegas en una buena dinámica de resultados, seguís en descenso, pero cada vez está más cerca la orilla, está más cerca la salvación. En estos momentos, en estos próximos cuatro meses, ¿qué le puede dar Adrián Mourinho al Rápido de Bouzas?
Bueno, pues yo creo que lo que vienen buscando, yo creo que un poco la dirección deportiva del club del Bouzas, ¿no? Yo creo que un poco de experiencia también, creo que también estuve en esta situación ya y sé por lo que está pasando ahora mismo el Bouzas y bueno, pues también espero aportarle también cosas dentro del campo que el míster me vaya diciendo, que aún tengo que ir conociendo aún un poco más de lo que viene siendo el estilo de Mitchell y bueno, pues poco a poco también el míster me lo irá diciendo, pero creo que bastante le puedo aportar.
La decisión final corresponde a Mitchell, pero físicamente y mentalmente también, ¿estás en condiciones de jugar si te lo piden el próximo fin de semana?
Sí, yo vengo de entrenar todas las semanas sin ningún tipo de problema ni lesión con el Pontevedra, o sea que sí que estoy disponible para este fin de semana, claro.
Y quiero creer que con ganas, ¿no? Con ganas de revertir tu situación personal, de tener minutos, de tener continuidad ahora en Vigo.
Sí, claro, hombre. Al fin y al cabo, también es un club que le tengo cariño. Es de Vigo y está en la situación en la que está y tengo muchísimas ganas de ayudarlos y cuanto antes pues mejor.
Y desde fuera, ¿cómo estás viendo la trayectoria del Rápido de Bouzas? Quizás no, seguro que su mal inicio de temporada le está penalizando porque ahora mismo está aportando números de un equipo no precisamente de la zona baja de la tabla.
Pues sí, la verdad es que, hombre, desde fuera yo lo estaba viendo que era algo complicado, sobre todo al principio, pero bueno, se ve que consiguieron tener pues una dinámica de positiva de resultados y el vestuario y el equipo pues se vino arriba y están creyendo de que pueden salvarse, o sea que eso es lo más importante, que también ahora con los fichajes que llegan y eso pues la competencia también va a aumentar y eso también pues va a ser bueno para el equipo.
¿Has entrenado ya con ellos, con los que son a partir de ahora tus nuevos compañeros?
Sí, hoy por la mañana ya tuve la oportunidad de que ya estaba todo ok, o sea que a partir de ahora ya centrarme en el Rápido.
¿Y cómo lo has visto? ¿Qué ambiente has, y con esto te dejo Adrián Mourinho, qué ambiente has encontrado en ese vestuario? ¿Hay optimismo? ¿Cómo están tus compañeros?
Hombre, para ser el primer día tampoco te puedo decir mucho de lo que de palpar, pues se puede palpar que hay una gente que es alegre y que sí, que tienen calidad para poder revertir esta situación, con mi ayuda también. Y después, muchos de ellos los conozco, que coincidí de jugar con ellos, como Pablo Antas, como Adrián Gómez, como, bueno, y otros de jugar contra ellos, como Diz, como Coti, que para mí tienen muchísima calidad. Y creo que hay equipo más que suficiente para salvar la categoría, o sea que estamos muy ilusionados y yo lo primero que pude palpar y ver en el vestuario es que hay gente muy alegre y que vamos a tirar de todos y que confiamos en que se pueda salvar, claro.
Pues ojalá que así sea. Adrián Mourinho, que todo te vaya bien en esta nueva etapa que abres en el Rápido de Bouzas. Gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Hay que recordar también respecto al Rápido de Bouzas que se ha cerrado la cesión al Alondras de Yelko Alfaya y que esta mañana ha pasado por el quirófano. Vitra se lesionaba el pasado fin de semana, fisura en el pómulo. Fue intervenido quirúrgicamente esta mañana en la clínica Povisa. En principio, Vitra estará de baja durante 2 meses.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Y el último minuto del programa se lo dedicamos al remo, porque mañana en Tui, en el Salón de Plenos del Concello de Tui, se va a presentar la edición número 39 de la Regata Miño Internacional. La organiza el Club Remo do Miño, una presentación para una de las pruebas más importantes de remo que se disputa en nuestra zona. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vile le atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.